Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar una nueva jornada y, como siempre, lo hacemos poniendo una calle positiva. La primera nos va a llevar a hablarte de Mikel, un atleta de 24 años con síndrome de Down, que a pesar de ser el campeón del mundo en las pruebas de 400, 800 y 1500 metros, no ha podido ir a Tokio 2020. La pregunta es, ¿por qué no puede participar Mikel en los Juegos Paralímpicos? Bueno, pues porque su categoría no se encuentra contemplada en esta competición. Para cambiar lo que sus padres definen como una discriminación flagrante a los síndrome de Down, se ha puesto en marcha una iniciativa con el objetivo de recoger firmas. De momento llevan cerca de 100.000. Con ellas, los padres de Mikel quieren instar al gobierno de nuestro país a que interceda por estos atletas con el objetivo de que sí puedan estar al menos en París 2024. La verdad es que yo, como supongo que la mayoría de la gente, desconocíamos esta situación. No tenía ni idea de que los Juegos Paralímpicos mantenían al margen a los deportistas con síndrome de Down. Resulta ciertamente paradójico que una competición destinada a fomentar precisamente la integración termine siendo discriminatoria con este colectivo. Ojalá Mikel tenga suerte y la petición formulada por su familia tenga éxito. Estamos ante todo un campeón del mundo y debería tener al menos la oportunidad de intentar conseguir una medalla olímpica. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y recibe hasta ahora un saludo de Beatriz Calderón. Es miércoles 18 de agosto del año 2021. Nos estamos comiendo poquito a poquito el mes y ya queda muy poquito también del verano. La historia es que a estas alturas nos espera una bajada de las temperaturas, por fin, en Andalucía y también en las Islas Canarias. Allí han estado estos últimos dos días con valores por encima de los 40 grados, pero hoy podemos decir que van a volver a respirar en el archipiélago. Mientras, en el resto del país se espera que las máximas vuelvan a subir un poquito, no como la semana pasada, y las mínimas, sin embargo, siguen en descenso. Por ejemplo, hoy hemos sabido que provincias como León y Palencia están por debajo de los 10 grados. Eso ya es dormir con mantita, Ahí la cosa se pone seria. Por lo demás, el tiempo se mantiene estable, salvo por algunas lluvias locales que se esperan en la zona del Cantábrico y también en el este peninsular. Con esta previsión arrancamos el miércoles y lo vamos a hacer hablando en el programa de muchas cosas. Por ejemplo, hasta las 5 de la mañana hablaremos de la importancia que tiene en nuestro organismo los horarios. Eso de acostarse y de comer siempre a la misma hora, que puede parecerle a alguno una tontería, es clave para mantenernos sanos y fuertes. También vamos a saber cómo afecta a nuestro organismo los cambios de temperatura. Y para terminar, recordaremos una de las mejores entrevistas musicales de esta temporada. Es la que El Pulpo le realizó a Soledad Jiménez, ex de Presuntos Implicados. Por supuesto, los ponedores seguís siendo los protagonistas del programa. Queremos volver a escuchar algunas de las llamadas que nos habéis hecho a lo largo de estos seis años de programa. El 1 de septiembre, te recuerdo que vamos a comenzar ya la séptima temporada. Ellos ya tienen su diploma oficial de ponedores, al igual que estos.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Me llamo de aquí, de la provincia de Alicante, pueblo que se llama Albatera. Y yo tengo una empresa en Orihuela que limita con Murcia ya. Vale, pues yo tengo una empresa de rotulación, que hacemos rótulos de camiones, cartelería. Uh-huh. Montamos fuera y como muchas veces montamos fuera, me toca de levantarme, abrir el negocio y llevando a dos o tres personas durmiendo al lado mío, porque yo siempre conduzco. Es de agradecer de oíros y por lo menos me mantenéis bastante despierto, la verdad.
Hola, buenos días.
Hola, ¿por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo en Mercagranada estoy.
¿En Mercagranada ahora mismo?
Sí.
Ajá, ¿estás descargando o cargando?
Estoy esperando para descargar.
Buenos días, Pulpo. Soy operador en la planta química, en Cartagena, en Murcia. Y hay tres o cuatro áreas. En total, a lo mejor somos 45 o 50 en todo el turno, en toda la planta. Hacemos plástico de ingeniería. Para componentes, para automoción, productos médicos, lentes, o sea, para gafas, cristales para los faros de los automóviles, gafas de seguridad, invernaderos. Por ejemplo, el estadio, el del Bayern de Múnich, me parece que está cubierto por una policarbonato.
Buenos días, Pulpo. Me pillas
en Extremadura. Llevo un camión de Danone, voy a cargar a Mérida y llevo mercancía para mis compañeros para que se reparta durante la mañana. Vienen metidos en unos carros de reparto, se pasan de un camión a otro para que se puedan repartir durante esta mañana y estén todas las tiendas listas para que toda la gente tenga sus yogures.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores tienen ya el diploma oficial de ponedor de calles, el diploma que da el programa por haber llamado al teléfono gratuito al 950-60-06, pero tenemos también otras vías de participación con el programa. Nos encuentras en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Ahora sí, si nos escuchas a las 4 y 9 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy hablamos en Facebook de la canción en español favorita de los ponedores de calles. Así Pulpo va a tener un buen listado de música de cara al inicio de la próxima temporada.
Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
Minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en el primer despertador de la radio en nuestro país y estamos hablando hoy de canciones en español. Queremos saber cuál es la favorita de los ponedores de calles, porque luego a nosotros nos sirve para hacer listados y que suenen en el programa. Evidentemente tenemos un montón de mensajes hoy, mucha participación por parte de los ponedores a pesar de estar a 18 de agosto. Don Chavito, por ejemplo, que dice, pues hola mi amor, de Junco, esa es mi canción favorita de todos los tiempos. O Alejandro Coria nos cuenta que él siempre es de noche, de Alejandro Sanz, nos ha escrito desde Morelia, en Michoacán, en México. Francesc Pérez nos habla de Tino Casal, dice Oro Negro. O Loli Bello, que dice, pues El Hombre del Norte, de Juan Pardo, esa es la canción favorita. Isco Fran, Pacto entre Caballeros, de Joaquín Sabina. O Javi Romero, vuelve a sonar Alejandro Sanz, yo creo que va a salir más de una vez esta noche, dice La Fuerza del Corazón, para mí es la mejor canción que tiene de todas. Ana Alonso dice Mis noches sin ti, de Nino Bravo, una de las mejores voces que ha tenido nuestro país. O Pedro Jiménez dice No tienes corazón, de Café Quijano, junto al maestro Joaquín Sabina. Carmen Uribe dice que para ella su grupo favorito es El Canto del Loco. Las canciones que más le gustan son Contigo y La Madre de mi Amigo José. Y termino con Katy García, que dice, pues Mi Gran Noche, de Rafael. Todo un clásico. Aquí vamos a tener todas las canciones que nos estáis recomendando, todas las canciones que nos estáis contando que son vuestras favoritas, para luego echarles un vistazo. 4 y 14 de la mañana, una hora menos en Canarias, y ahora tenemos que hablar de una situación que es un poco complicada. No sé si te imaginas parar el tiempo y vivir sin horas, sin prisas, sin ningún tipo de estrés. Es lo que decidieron hacer en Somaroy, la isla del Ártico, que hace un tiempo, unos 2 años, se propuso dejar de organizar su vida pensando en el momento del día en el que se encontraban. Esto te puede resultar raro, pero ahora lo vas a entender perfectamente. Imagina por un momento que te despiertas después de dormir unas 8 horas, que qué maravilla y qué suerte, aquellos que puedan hacerlo. Te vistes, sales para desayunar en la terraza que queda al lado de casa, vas a tu trabajo. La jornada termina, es la hora de comer, después das una vuelta por la playa, miras el reloj y te encuentras con la sorpresa de que son las 3 de la madrugada. Una noche a pleno sol. Claro, en Somaroy no tienen noche y día en 24 horas, sino que está tan al norte del planeta que durante el verano es de día siempre, las 24 horas. Y el resto del año, sin embargo, se sumen en la más profunda oscuridad. Somaroy significa isla de verano. Se trata de una pequeña localidad insular, está situada al norte de Noruega. Es un destino turístico único, no solo por las latitudes en las que se encuentra, sino especialmente por esta particularidad que te contamos. Durante el verano no se pone el sol. Los habitantes de la isla tienen 69 días de sol las 24 horas. Nunca es de noche en ese tiempo. Exactamente dura del 18 de mayo al 26 de julio esta situación. Pero atención, porque claro, esto tiene una doble cara. Los otros 296 días se hace la noche y la oscuridad lo cambia todo. Es una característica nada común que en el año 2019, como te contaba, llevó a sus 300 habitantes a querer vivir en una zona libre de tiempo. Para reivindicar esta petición, los vecinos colgaron sus relojes en un puente que separa la isla del resto del continente. ¿Por qué esto es importante para ellos? Pues muy sencillo, porque no le encuentran sentido a que haya horarios de apertura y cierre en las cafeterías y comercios, y piden que se abran las 24 horas del día. De ese modo, todos los vecinos pueden adaptarse al horario que mejor les convenga. Esto sin duda puede convertirse en un incentivo para el turismo. ¿Quién no va a querer ir a conocer una islita para ver cómo es eso de vivir sin tiempo? Aquí en la radio siempre estamos pendientes del reloj, y yo lo veo bastante complicado que esto funcionara. Para saber si esta medida es o no saludable, en COPE hablamos con Juan Antonio Madrid. Él es cronobiólogo y catedrático de fisiología en la Universidad de Murcia. Este experto, tengo que decirte, no termina de verlo.
Bueno, la verdad es que suena muy romántica, es una especie de rebeldía frente a la tiranía del tiempo. Pero, a ver, igual me he perdido algo. Pero no es, yo creo que no es en absoluto viable, ni siquiera es conveniente desde el punto de vista de la salud.
Como él piensa en la mayoría de expertos, sin horarios nuestra vida sería un caos absoluto. Aunque no lo creamos, las horas no las hemos inventado, no las hemos puesto ahí sin más. Nos marcan la rutina de nuestro día a día de forma ordenada. Sin la noción del tiempo todo se volvería más complicado. Hasta nuestro orden social se vería alterado.
Claro, hay varias razones por las cuales sí que deberíamos tener unos ciertos horarios. Una de ellas es la sincronización social. Es decir, una sociedad cuanto más compleja es, evidentemente esta es de 300 personas, no es excesivamente compleja, pero necesita una especie de armonía, ¿no? De sincronía entre las actividades de unos y otros. Pues vamos a imaginar ahora que un niño acude al colegio a las 2 de la mañana y el otro se le ocurre irse a las 4 de la tarde. O vamos al restaurante y unos piden el desayuno mientras que otros están tomando la cena.
La batalla contra el tiempo, además de afectar a la sociabilidad, como nos estaba explicando el experto, también afectaría a nuestra salud.
Pero es que además, desde el punto de vista de la salud, necesitamos señales de tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos o manejamos en nuestra vida tres tiempos. El tiempo interno, que lo produce nuestro cerebro, nuestro interior. El tiempo ambiental, que nos lo proporciona el día y la noche. Pero evidentemente, en el caso de esta isla, pues se pasan 70 días con luz continua o en oscuridad continua y ese tiempo falla. Pero necesitamos, por tanto, el tiempo social, que ponga en obra nuestros relojes internos, que sincronice también nuestras actividades. Y el tiempo social viene de los horarios, de las convenciones sociales, de los horarios de comida compartidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el caos absoluto en este sentido no tiene sentido.
La isla de Somaroy tiene una característica muy peculiar que, como es lógico, afecta al estado de ánimo de sus habitantes. Todo viene por su situación geográfica, que hace que tengan casi 70 días de sol. El resto del año viven en una absoluta oscuridad. Es un estilo de vida que deprime a cualquiera.
Evidentemente, estas poblaciones que viven tan al norte, ya en zonas por encima del círculo polar ártico, experimentan muchas alteraciones cronobiológicas, y eso que cuentan ellos de que hay niños a las 2 de la mañana jugando al fútbol en la calle en verano es cierto. En realidad, el ser humano procede de zonas ecuatoriales, de zonas donde el equilibrio entre el día y la noche era mucho más estable, y el desplazamiento progresivo a áreas cada vez más extremas pues no cuenta con esa adaptabilidad o esa adaptación de la biología humana en cuanto a su ritmo biológico.
Estas condiciones no son fáciles para ningún ser humano. Los ciudadanos de los países mediterráneos, por ejemplo, no lo soportaríamos, tal y como explicaba el experto.
En definitiva, lo que vengo a decir es que son zonas que no están preparadas exactamente para la vida humana. Sí que nos hemos adaptado a ellas, pero desde el punto de vista cronobiológico, pues son bastante complicadas de llevar adelante, ¿no? No solamente por el tema este de que no hay día-noche, sino es que una oscuridad permanente durante 2 meses, nadie del Mediterráneo, nadie nacido en esta zona, podría soportarla.
El clima de la isla de Somaroy no ayuda a mantener una vida estable, pero desprenderse de los relojes no va a mejorar la situación, sino a complicarla.
Tenemos un ejemplo en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos. En una UCI, los pacientes necesitan señales de tiempo, porque si no se desorientan. Aparece el síndrome confusional agudo de la UCI, hay momentos en los cuales pierden la capacidad de saber cuándo, en qué momento se encuentran, pero además es que se altera la memoria y se altera su comportamiento. Por lo tanto, no podemos privarle a las personas de señales de tiempo, la señal de un reloj, la señal socialmente aceptada mediante convenciones de determinados horarios, yo creo que es fundamental.
Pues no podemos vivir sin señales horarias, ya lo ha dicho Juan Antonio Madrid, pero es cierto que la flexibilidad es algo que sí podríamos poner en marcha.
Otra cosa es la excesiva rigidez en los horarios. Y eso sí que creo que deberíamos detener. Igual que hay personas matutinas y vespertinas, cierta flexibilidad en los tiempos de entrada o salida de los trabajos, en la medida que sea posible, pues sí que es conveniente.
En definitiva, Juan Antonio Madrid no ve la medida viable desde el punto de vista cronobiológico, pero está expectante por ver si la iniciativa funciona.
Por supuesto, yo estaría encantado, estaríamos encantados. Además, tenemos unos dispositivos para medir los diferentes tiempos. Se colocan en la muñeca y sirven para medir ritmos. Y experimentar con personas de esta isla sería algo fenomenal para nuestro grupo, desde el punto de vista de la curiosidad que tenemos todos los científicos, ¿no?
A mí, desde luego, me parece prácticamente imposible, pero bueno, veremos a ver cómo se apañan en esa pequeña isla. Son las 4:22 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor, y prefiero la elocuencia de un silencio a esa frase desgastada
que a nada suena en mi voz. Ya sé que tú puedes creer que a mí me falta el interés, pero a veces las promesas más fervientes solo tratan de ocultar que está muriendo el amor. Hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor. Y el gesto que hasta pasa inadvertido puede ser más importante que un juramento ante Dios.
Y seguimos recibiendo mensajes de los ponedores que hoy nos están hablando de las canciones en español que más les gustan, de sus canciones favoritas. Tenemos un listado enorme. Juan José nos habla de Lucía de Serrat, aunque también está la versión de Lolita, que de hecho a mí me gusta bastante más. O Nela Carbonell, Peces de Ciudad, de Ana Belén, desde Alfaro, en La Rioja. También Juan Ibote nos ha escrito hoy, nos da los buenos días. Y dice, vamos a ver, tengo muchísimas, Bea, pero Adamo entra en la lista. La Noche, Mis manos en tu cintura y otras más. Saludos desde Almendralejo. Juan José tira por Lolita, la canción de Perdón. O Raúl Carlos dice, pues vamos a ver, Disparando pan de higo de Rosendo, es una canción que me cambió la vida. José Antonio recomienda que escuchemos Doctor Livingstone, supongo. La de Soy Español, esa es la canción que él ha pedido. O Juan Díaz dice, pues de José Luis Perales, Un velero llamado Libertad, que es todo un clásico. Charlie Paniagua dice que si se pregunta por una canción en español, que lo tiene claro, que es muy fácil, Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, dice, como buen hijo del propio mar en nuestras playas, y con esa canción de fondo, pues te hinchas por 10, nos cuenta. Juanfran Requena habla de Insurrección, del último de la fila, o también le gusta mucho Pájaros de Barro, ya de Manolo García en solitario. Son canciones que me han acompañado siempre y son un himno en mi vida. Carmen Cantos nos dieron las 10, de Joaquín Sabina, o Rosa Otero, Para que no me olvides, de Lorenzo Santa María. Bueno, hasta aquí leo estas recomendaciones, pero tenemos muchas más, ¿eh? Hay un listado enorme que si quieres leerlo y saber qué canciones son las favoritas de los ponedores de calles, no tienes nada más que entrar en nuestro Facebook y ahí lo vas a encontrar. Pero a esta hora, a las 4:26 de la mañana, tenemos que hablar de otros asuntos. Estos días, con tanto calor, muchas personas dicen que se resienten, ¿no? De los huesos, de los músculos, el cuerpo pues padece y achaca, sobre todo, los cambios de temperatura. Si una noche has estado a 30 grados, porque las mínimas durante la semana pasada fueron altísimas, y a la siguiente, sin embargo, tenemos 17, bueno, pues nuestro organismo reacciona. ¿Cómo lo hace? De múltiples formas. Por ejemplo, sufrimos catarros, problemas gastrointestinales, y también son muchos los que dicen que lo notan esos cambios de temperatura en los huesos, sobre todo si han tenido una lesión anterior. Precisamente de estos últimos vamos a hablar hoy con Miguel Ángel Plasencia. Él es traumatólogo y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es verdad eso de que los huesos duelen con los cambios de tiempo?
No, los huesos en sí mismos no duelen por el cambio de tiempo. Duelen otras estructuras, sometidas a procesos, a cambios por la vascularización, pero los huesos en sí mismo no son una fuente del dolor por el cambio de tiempo.
¿Y entonces por qué esta creencia que tan extendida?
Bueno, esto es un bulo más, ¿no? De la gente del popular que comenta cuando uno tiene pues eso, cierta rigidez, que es lo normal que notemos cuando notamos frío, lo achaquemos a que lo que nos duelen son los huesos, pero realmente el dolor procede habitualmente de otras estructuras.
Bueno, sí que es cierto que cuando hace frío todos vamos como más encogidos. ¿Esto puede influir?
Influye pues eso, en estructuras también del aparato locomotor, como son los músculos, las articulaciones, los ligamentos, que debido al frío pues se produce una vasoconstricción, es decir, un menor aporte sanguíneo y una mayor rigidez de estas estructuras, y eso es lo que notamos a nivel de nuestras extremidades, como que estamos pues más rígidos, inclusive pues más molestos, ¿no? Como una cierta sensación de molestia, pero en sí mismo no es la estructura ósea la que duele, sino más bien lo que denominamos partes blandas, ¿no? Estas estructuras que van asociadas al aparato locomotor, ¿no?
Bueno, aunque no sea por el tiempo, ¿los huesos pueden llegar a doler o no hay nada que haga que duelan?
Sí, los huesos duelen, claro. Los huesos tienen su inervación, habitualmente por su capa más externa, llamada periósteo, y cuando nos caemos y nos rompemos un hueso, pues nos duele mucho, claro. Es una estructura que duele mucho, pero eso, hay que haber una fractura, o tiene que haber una infección, o tiene que haber un tumor, es decir, una patología que asiente propiamente en el mismo hueso, ¿no?
Tras haber sufrido una rotura, sí es cierto que cuando hace frío suele volver a doler. ¿Esto sí es normal o sigue siendo algo sugestivo?
No, eso sí que es cierto. Durante un tiempo, variable para cada persona, cuando ha hecho un callo de fractura, es verdad que los cambios, sobre todo más que el frío, los cambios de temperatura, la humedad, el viento, no se sabe muy bien la causa, pero sí que es una fuente de molestia, de dolor, a la cual finalmente, como digo, es una cosa transitoria, puede durar pues a veces un año, dos años, tres. No sabemos muy bien si es que desaparece ese dolor o es que el cuerpo se ha acostumbrado ya a él y ya no lo nota de la misma intensidad. Pero sí que es cierto que ante una fractura, mucha gente que ha sufrido pues eso de una fractura, pues comenta que nota que va a venir un cambio de tiempo, pero sobre todo es el cambio de temperatura más que el frío, ¿no?
¿Y por qué en ocasiones cuando tenemos un trauma nos mandan calor en la zona?
Bueno, o frío, depende, ¿eh? Para ciertas estructuras es mejor el calor. Cuando tenemos, por ejemplo, una contractura muscular, pues solemos recomendar calor, por eso, porque provoca una vasodilatación, un mayor aflujo sanguíneo. En cambio, para un cuadro de una tendinitis, por ejemplo, lo que recomendamos es poner frío, porque lo que queremos es el efecto contrario, o a veces hasta contrastes, ¿no?, de frío-calor. Que eso depende de la estructura a la que nos estemos refiriendo, ¿no?
Entonces podríamos decir que da igual dónde vivamos, para una dolencia de huesos que no va a influir el tiempo en nuestra mejora o incluso en nuestro empeoramiento, ¿no?
Pues la verdad es que no hay reglas. De cara a pacientes, ¿no?, con nuestra experiencia en pacientes operados, pues lo que le va bien a un paciente, que podríamos decir el clima de la meseta, un clima seco y frío, pues le va bien a unos y le va mal a otros, en contraposición al clima, por ejemplo, de las zonas de mediterráneas, ¿no?, que efectivamente es un clima mucho más cálido, pero más húmedo. Es decir, lo que para uno les afecta más el frío, a otro les perjudica más la humedad. Con lo cual, cada persona en este aspecto sí que es un mundo y no hay una regla fija.
¿En invierno se producen más traumas que en otras estaciones o son todas las temporadas por el estilo?
Bueno, la temporada alta para los traumatólogos suele ser el verano. El verano porque es cuando la gente sale más a la calle, los días son más largos y hace más deporte al aire libre, y es la época donde más traumatismos tenemos, por lo menos en la zona centro. Hombre, las zonas de pistas de esquí, etcétera, supongo que, claro, lógicamente es en las épocas invernales. Pero la mayoría de los, un porcentaje elevado de accidentes se suelen producir más en las épocas veraniegas.
Claro, doctor, tras una rotura, además de cumplir con el reposo establecido, lo que es súper importante después es hacer una buena rehabilitación, ¿verdad?
Sí, es esencial. La rehabilitación forma parte de la recuperación funcional de cualquier traumatismo, sea fractura o de otro tipo, lesión ligamentosa, como puede ser un esguince o cualquier tipo de lesión del aparato locomotor. la recuperación funcional en forma de, pues, de las distintas formas de rehabilitación que hay es esencial para la recuperación, desde luego.
Pues Miguel Ángel Plasencia, traumatólogo, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, muchas gracias por haber estado con nosotros y por acabar con ese mito de que los huesos duelen o nos avisan de que va a haber cambios de tiempo. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
4:33 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la radio, todo pasa en COPE.
La atención mundial está puesta desde primera hora de la mañana en Afganistán. Los talibanes han entrado en Kabul, la capital.
Lo que han hecho ahora los talibanes es enviar a todas las mujeres que eran profesoras, alumnas, les han mandado de vuelta a sus casas.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
El general Álvarez Espejo fue en su tiempo coronel jefe de Estado Mayor en Afganistán. ¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto un ídolo con pies de barro.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Ella es una mujer española.
¿Tú saliste de Herat cuando llegaron los talibán a Herat?
Fue muy rápido. Esa misma noche los talibanes están asediando la ciudad.
El de los talibanes me agarraron, me pegaron. Tengo miedo por la vida.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Prepárense para lo peor. Además de la suerte que corran los pobres afganos, es que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas.
En la radio todo pasa en COPE.
Siete minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles, hablando hoy de música con los ponedores, en concreto de su canción en español favorita. José Rodríguez, que dice, pues ya no puedo más, de Camilo VI. Chari Ortiz, pues Libre, de Nino Bravo. Tenemos a Pablo Almenara, a él le encanta Siete vidas, de Antonio Flores. O a Chanito Vizcaíno, que su canción favorita es Déjame, de los secretos. Dice, oye, vamos a llevar como se pueda la ola de calor desde La Gomera. Venga, que en Canarias ya estáis saliendo de ella. Hoy en principio era el último día, con temperaturas por encima de los 37 grados. Beatriz Sánchez dice que su canción favorita es El Voy a Volver a Quererte, de Andrés Suárez, o Francisco Onteniente, Mar Antiguo, del último de la fila. Y así a esta hora vamos a recordar la llamada de un ponedor diplomado. Él es José Miguel. Entraba en antena el 17 de febrero de 2020 para contarnos su trabajo y ahora en verano aprovechamos para volverla a escuchar.
Pues José Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo trabajando, ¿no, hermano?
Ahora mismo trabajando, poniendo las calles y los caminos.
No. ¿A qué te dedicas tú? Cuéntale a la audiencia cómo es tu trabajo, que es muy peculiar.
Sí, somos una farmacia veterinaria, se llama Farmabej Animal. Nos dedicamos al transporte por la noche de medicamentos, vacunas e incluso el semen de los cerdos. Uh-huh, o sea, hay todo tipo de animales, de vaca, de cabra, de oveja, de todo tipo.
Uh-huh. ¿Y cómo organizáis todo eso? Porque mover esas cosas son delicadas, ¿no? Por ejemplo, el transporte del semen, me imagino que tendrá que ir refrigerado.
Claro, eso nosotros vamos al centro, lo cogemos, eso viene, va a estar metido en una cámara. Nosotros de esa cámara lo pasamos a la cámara de la furgoneta y de la cámara de la furgoneta, cuando lleguemos a la granja, lo metemos en la cámara de la granja para que no pierda nunca la temperatura, claro. Si no se estropea.
¡Qué barbaridad! Pero ¿sois conscientes de la responsabilidad que tiene eso? Porque claro, me imagino que luego de todo esto es para poder comer esos animales, ¿no?
Claro, es que si ese semen se estropea, la pérdida es grandísima. O sea, uh-huh. Es grandísima. Y para que llegue el jamoncito luego bueno a casa, hay que
claro.
Cosa bien.
Todo empieza por ahí, claro. Todo empieza por ahí. Oye, ¿y los medicamentos difieren mucho de los animales a los medicamentos nuestros?
Sí, la verdad es que sí. Cambian bastante.
Sí, o sea, por ejemplo, el ibuprofeno. Sí. ¿Ellos toman ibuprofeno?
Ellos toman ibuprofeno, pero es otro tipo de ibuprofeno.
Otro tipo, de a lo mejor, que está sacado, por ejemplo, de gatos.
Exactamente. O eso ya es que ahí, yo ahí no te puedo decir. Yo solo lo reparto, luego ya ahí eso se encargan los otros compañeros.
Oye, ¿y ahora mismo estás dentro de la furgoneta?
Ahora mismo estoy dentro de la furgoneta. Estoy en Torrecilla de la Tiesa, al lado uh-huh. de Trujillo.
¿Y ahora para dónde vas? ¿Qué tienes que hacer?
Pues ahora tengo que ir a la zona de La Serena uh-huh. y a seguir llevando medicamentos y semen. Y luego tenemos tres compañeros más, que uno está por Segovia, que le mando un uh-huh. saludo a mi compañero Juan Carlos. Uh-huh. Otro está por aquí también, por Extremadura, mi compañero Julio, que ese me ha dicho que lo salude, que es fan vuestro y que muchas veces cuando libra se pone solo la alarma para escucharos, ¿sabes?
¡Qué barbaridad, pobrecillo!
Sí, es un fan, vamos. Y luego bueno. Tenemos otro compañero que está en Toledo.
¡Qué bueno! Y todos pertenecéis, o sea, a la misma empresa, ¿no?
Uh-huh. Sí, es la misma empresa. La misma empresa uh-huh. está en Almendralejo, en Badajoz.
¡Qué barbaridad! Oye, cuéntame, ¿hoy tienes que llevar muchos medicamentos para animales, ahora mismo, en el servicio de esta noche?
Sí, tengo que llevar bastante. Tengo uh-huh. unas 15-20 granjas.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué es así? ¿Cuál sí, es el medicamento más grande sí. que llevas ahí? A lo mejor es una inyección para un caballo o algo así, ¿o no tiene nada que ver?
No, normalmente son para cerdos. Uh-huh. Pero también llevaré algo para vacas y para cabras. Qué lo que pasa es que eso ya viene metido dentro de los paquetes y ahí ya no sé yo lo que viene y lo que no viene, ¿sabes?
¡Qué barbaridad! Fíjate que están culpabilizando un poco a la mala organización de la distribución de las vacunas del COVID, porque dicen que no hay una buena distribución y porque no se ponen un poco de acuerdo a la hora de administrarlas. Jolín, aquí de madrugada hay un montón de ponedores que estáis haciendo repartos de mil situaciones. Anda que no podríais refrigeradamente bien llevadas las vacunas, anda que no podríais los ponedores estar moviendo las vacunas del COVID.
Eso sí, si se quiere, se puede.
Claro.
Pasa claro. que no sé qué pasará.
Bueno, pues mala organización, eso es lo que pasa.
Sí, eso seguro.
Eso es lo que pasa. Pues escúchame, José Miguel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y yo espero que estés notando gracias. El abrazo que te estoy dando ahora mismo.
Sí, muchas gracias.
Cuídate mucho. Así y feliz que... ruta, hermano.
Venga, igualmente. Hasta luego, Pulpo.
Muchas gracias.
Nos encanta recordar estas llamadas de los ponedores. Algunas las teníamos olvidadas, pero son de las mejores. Es que nos han contado muchas cosas a lo largo de estos 6 años. 4:42 de la mañana, hablamos de música. Pedro González dice que está en la sartén de Andalucía, supongo que se fija, y nos comenta que su canción favorita es de Niña Mujer, de Julio Iglesias. O Ángela Guzmán, Entre mis recuerdos, de Luz Casal. Y seguimos recibiendo mensajes, ¿eh? Juan Jiménez, que dice, pues hay muchas canciones, aunque la que me trae más recuerdos de juventud es El límite de la frontera, desde Liébana, en Cantabria. O Manoli Muñoz dice, el No lo beses, de Alejandro Fernández. También Eva Martínez nos ha escrito hoy, dice, Alba, de Antonio Flores, que dedicó a su hija, que es una canción preciosa. Bueno, seguimos leyendo esos mensajes que nos dejan los ponedores en Facebook. Son las 4:44 de la mañana, es miércoles 18 de agosto, y como venimos haciendo estos días, vamos a recordar una entrevista que hizo El Pulpo esta temporada, en esta ocasión a una de las mejores voces, de una de las voces más particulares de este país, a Sole Jiménez.
No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud e identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Lo ha vuelto a hacer. ¿Qué quieres que te diga? Hoy estoy sumamente feliz porque nos ayuda a poner las calles, nos ayuda a iluminar la vida a tantas y tantas personas que trabajamos en la madrugada, que comenzamos la jornada ahora, otros que la están terminando, los currantes, los sacrificados, la gente que a partir de ahora pues ya les queda un poquito menos para finalizar el turno, pero otros tantos madrugan porque ponen en marcha ahora mismo todo el país. Pero es que hoy nos ayuda a poner las calles una mujer que se representa a sí misma, pero que a la vez da voz a otras muchas mujeres. Sole Jiménez es una de las mejores voces que ha dado nuestro país. Es una de las voces más perfectas que hay, con una dicción que es una auténtica delicia. Fíjate, Sole Jiménez, desde que comenzó su carrera con Presuntos Implicados, después además en solitario, no ha parado de dejar canciones en nuestra banda sonora. Bueno, pues estos días está presentando Mujeres de Música 2 y dice que sí, que ya quiere venir a poner las calles y quiere madrugar como tú y como yo. Sole Jiménez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, un placer estar aquí de buena mañana con los ojillos pegados, aquí estoy contigo.
Oye, y lo que cuesta además intentar tener bien la voz cuando se es muy pronto y cuando no se ha dormido todo lo que se tendría que haber dormido, ¿verdad?
La verdad es que sí, es que pasa un poco de factura eso, ¿sí? Es que hay que hacérselo mirar y dormir las horas que pueda uno, ¿no?
Oye, otra vez al ataque, otra vez a la promoción, otra vez a los escenarios, otra vez a la ilusión, a los nervios. ¿Te apetece?
Sobre todo a la ilusión, ¿sabes? Sí, yo creo que sí. Después de lo que estamos viviendo, creo que hay que hacer el esfuerzo por volverse a ilusionar, porque de verdad que a veces dan ganas de tirar la toalla, ¿no? Porque cada vez la montaña se está poniendo como más alta, ¿no? Pero hay que ilusionarse, la vida si no es, no hay ilusión, no tienes prácticamente nada, ¿no? Y creo que hay que encontrar estos pequeños grandes proyectos, ¿no? Uh-huh. Que te hacen moverte, te hacen levantarte temprano y te hacen salir a la calle y salir a vocear.
Sí.
Y demás, canciones como estas, por sí, Dios, canciones sí, sí. como estas, y es que merecen la pena todo el esfuerzo, ¿no?
Es Soledad, y aparte, la gente tiene que darse cuenta de una cosa, la música es vida, la música te aleja o te aparta o te deja un poquito en segundo plano de tanto ruido, de tanta problemática, de tanto sufrimiento. Sí. La música es vida, y que estés ahí echando un cable a la gente desde tus composiciones, o incluso desde, oye, las reivindicaciones de tantas y tantas mujeres que han compuesto y han cantado por y para otras. Me parece espectacular que la música también esté pues, alcanzando esas cotas de éxito y sobre todo de mensajes.
Bueno, la música siempre, creo que ha habido una música siempre con el mensaje adecuado, ¿no? Para cada época. Lo que no sé si hemos estado muy atentos, ¿no? A escucharlas en según qué momento, ¿no? Pero yo creo que sí, la música es entretenimiento, pero también es te puede hacer meditar, te puede hacer emocionar. De hecho, yo creo que si no te emociona no es música, no es música real, ¿no? De la que llega al alma, ¿no? Entonces, creo que la música, como tú dices, es pura vida, ¿no? Nos saca de nuestro pequeño mundo problemático a veces y nos transporta y nos conmueve, y esa es la bendita música que ojalá que siempre esté a nuestro lado, ¿no?
Sole, ¿consumes música a diario?
Sí. La de la, fíjate que oigo mucho la radio.
Bueno, bienvenida, gracias.
Sí, no, es verdad, oye. Soy bastante consumidora de radio, de todo tipo de radio, de radio musical y de radio.
La generalista, ¿no?
Sí, exacto. Y luego tengo mucha música en la cabeza. Siempre claro. Tengo una canción en la cabeza. Es una cosa que a veces digo, estoy enferma, porque cuando me paro, siempre estoy cantando una canción.
¿Y por qué las mujeres? ¿Por qué a las mujeres otro disco dedicado? Sería el segundo, el Música Volumen 2, dedicado a las mujeres. Tantas y tantas canciones que a veces, jolín, hay que darles más oportunidades para reivindicarlas y para que la gente pues las vuelva a saborear.
Bueno, las mujeres, ¿por qué mujeres de música? Pues yo llevo más de 35 años en la música. Sé el valor que se le da a la mujer en determinados ámbitos, como por ejemplo el cantante, pero sé del poco valor que se le da a la autora y a la compositora, ¿no? Que muchas veces se pierde incluso su nombre, ¿no? No se la tiene en cuenta, y es lo que le ha pasado a grandes mujeres como las que visitamos en este disco, y que lamentablemente es un estigma que puede estar pasando también a otras autoras y compositoras de este momento, que se habla de ellas como artistas, pero no realmente estas mujeres están llevando a la espalda todo su carrera, ¿no? Como músicos, como profesionales, como creadoras. La mujer creadora lo ha tenido difícil a lo largo de la historia, y en la música también.
Fíjate que muchas veces son las mujeres las que más historias de vida, más historias humanas, más historias de sacrificio han podido vivir, y que perfectamente las han podido pues refrendar en una partitura o en la letra de una gran canción. Y estoy completamente de acuerdo, muchas veces han pasado desapercibidas como autoras y sus canciones han sido conocidas y han sido número uno, pero no se ha sabido, no se ha querido, no se ha podido decir fuertemente quién firma esa canción.
Hay un tema que te va, igual tú lo sabes, pero a la gente le va a sorprender. Un tema que ha escrito una mujer, que es el tema más conocido de, o más escuchado del año pasado, creo que fue.
¿Te refieres a?
Despacito la escribe una mujer.
¿Onda?
Pues... No recuerdo ahora su nombre, creo que es de Costa Rica. Pero sí, ya es una compositora muy buena. Yo soy, para los nombres soy terrible, tendría que saberlo. Pero es un ejemplo, ¿no? Despacito, Luis Fonsi, sí, pero la autora...
Sí, pero la autora, claro. Pues fíjate lo que ha generado esa canción a nivel mundial, ¿eh?
Sí, sí, ya a ella le ha generado lo que ha tenido que generarle, pero curiosamente la canción, sí, de acuerdo. A Luis Fonsi poniendo... porque ahora se hace música de manera diferente, ¿no? Como yo entiendo que, o como nosotros hacíamos música. Antes había como muchos dos autores, ahora te coges una canción y hay como cinco mínimo, ¿no?
Es verdad.
Me pregunto yo cuánto de alma tiene una canción así.
Hombre.
Porque si tú quieres contar tu historia, si tú quieres dejarte ahí la piel, no sé si tienes demasiada...
No, es verdad. Mucha gente firmando. Creo que la del Despacito de Luis Fonsi, creo que la firmaba, te hablo de memoria, Erika Ender, pero...
Erika Ender.
¿Te suena? Sí. Tendría que mirarlo, no tengo ahora mismo una oportunidad de mirarlo, pero me suena que fuese ella. En cualquier caso, te has sabido rodear y has elegido muy buenas compañeras de viaje. Rosalén, por ejemplo, otra mujer que está arrasando y está reivindicando mucho.
Sí, pues precisamente por eso, por su discurso tan con tanto sentido y tanta sensibilidad, yo quería cantar esta canción, Honrar la vida, con ella. Honrar la vida es una canción que es un himno, que la escribió Eladia Blázquez, que es una autora argentina que ya lamentablemente murió hace unos años, pero que fue, por ejemplo, la primera mujer que se atrevió a escribir un tango. Los tangos estaban cerrados a la mujer como autora, ¿no? Y ella se atrevió y le cayeron piedras, pero... Sí, y luego al final...
Le cayó de todo a la pobre, sí.
Sí, demostró que tenía un talento extraordinario y hace una canción que es Honrar la vida, que habla precisamente de algo que yo creo que en estos momentos es importante, es saber que la vida es compromiso, ¿no?
Sí. Luego, además, en este disco, Sole, te atreves a adaptar un tema de Miguel Hernández, y lo haces también con Alba Angel. Creo que has dado, de verdad, o sea, has dado muy buenos pasos para reivindicar lo que defiendes desde hace un montón de años.
Sí, bueno, yo el otro día me decían en una entrevista que estaba ejerciendo de puente, ¿no? Porque fíjate, nosotros en este proyecto pues hemos visitado canciones de Chabuca Granda, de Consuelo Velázquez, pensando mucho de Consuelo Velázquez, Muñequita Linda de María Grevet, que la canto con mi querida Beli Basarte en este disco, etcétera, etcétera. Y también me acompaño de gente como Beli, que es súper joven, como Rosalén, que también es más joven que yo, cantamos a Natalia Lafourcade, también, que es más joven que yo, está mi hija Alba Engel. Entonces, el hecho de estar siendo, ejercer de puente entre generaciones, entre generaciones y también entre países, ¿no? Me parece precioso poder hacer ese trabajo, ¿no? De destacar tanto las que fueron como las que están. Sí, me parece muy importante.
Claro que sí. Sole, cuéntanos un poco, no te voy a quitar más tiempo porque te hemos hecho madrugar mucho, pero...
Bueno, me está esperando un cafetito ahí.
Bueno, tengo mucha intriga en saber qué haces para tener la voz tan bonita que tienes después de tantos años, tantos conciertos, tantas horas de canto. ¿Cómo cuidas tu voz? ¿Qué ejercicios haces?
Pues la verdad es que yo me cuido a mí misma. Y la voz va conmigo. Entonces, creo que es importante cuidarse a uno mismo, dormir lo suficiente, comer lo que te siente bien, pues no gritar mucho, evidentemente, no fumar, por supuesto, no beber apenas, o sea, cuidarse y la voz te acompaña. Y la verdad que también hay que tener una higiene y respirar suficientemente bien por la nariz y no castigar mucho la voz. Básicamente es no castigarla, ¿no?
Claro. Pues Sole, yo voy a poner una canción que me vuelve loco de este disco que acabas de publicar, que te deseamos lo mejor una vez más. Es un disco que se llama Mujeres de Música 2, es el Bésame Mucho. ¿Qué canción tan importante y cuánto mensaje es, Sole?
Sí, fíjate que además tiene una historia que contaba su autora, que es que ella la escribió con 16 años. Uh-huh. Ella era una pianista de clásico maravillosa, era una concertista de piano extraordinaria. Pero en sus ratos libres hacía boleros y le salió este y lo tocaba en una radio por las mañanas y esto. Y no quería decir que era suyo, porque eran boleros, eso no tenía demasiada importancia, ¿no?
Jolín.
Algo ha sido de las canciones de latinas que más se han versionado y todo, y decía ella que cuando lo compuso nunca le habían besado todavía, con 16 añitos, sí.
Pues con ella te voy a despedir por el momento. Cuando pase todo esto, Sole, tienes que venirte al estudio, sí, porque yo ahora estoy teletrabajando. Yo hago el programa desde mi casa. Tengo compañeros que están en el estudio central, pero cada uno estamos protegiéndonos como podemos para que no parar de informar y entretener a tanta audiencia. Y Sole, en cuanto pase esto, te tienes que venir al estudio, que nos veamos las caras, que nos podamos dar un abrazo y que podamos cantar.
Sí, por favor, yo estoy deseando que ocurra y va a pasar. Y además va a pasar prontito, ya verás. Uh-huh. Yo en unos meses estoy ahí.
Sole, que vaya muy bien. Sole Jiménez, un honor que estés en nuestro programa de radio. Gracias, Sole.
Y enhorabuena por todo.
Muchísimas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, seguimos poniéndole un poquito de luz a la madrugada entre las 4 y las 6 de la mañana. Enseguida, a Carlos Herrera.
Toda una suerte tener guardadas, conservar estas pequeñas joyas, estas entrevistas que le ha hecho Pulpo en esta temporada a numerosos artistas. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que no cambies el dial, porque luego te vamos a hablar de comida con la cocinera y bloguera Ana María Gutiérrez, autora también del libro Cocinando entre Olivos. Antes, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información. Comienzo a ver.